Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que estamos ya a mitad de la semana y también medio ya en el ecuador de este cuarto mes del año. Es 15 de abril. Mira, no sé si decirte mal tiempo, porque la percepción ha cambiado antes del rosario de borrasca, ¿no? El clima desfavorable era lo que tenemos ahora, ¿no? Frío, cielo muy, muy, muy nuboso. Pero Francis, Regina, Samuel, Tirís nos han hecho modificar nuestra impresión del mal tiempo. La verdad es que día primaveral no tenemos. Hoy vamos a seguir con el cielo cubierto. Por la tarde veremos algo más de intervalos, nada de agua, si acaso algo muy débil. Entrará esta tarde-noche algo de calima, pero será en altura, en principio poca cosa. La temperatura subirá levemente por la tarde, en medianía, zonas altas, pero ya te digo que mucho frío cuando se va el sol. Y es que como el sol, como una luz esperada tras años en la sombra, llega para muchos y muchas la regulación de la inmigración. Esto era una sombra para muchos de migrantes que llegaron aquí con lo puesto y que han conseguido desarrollar su vida, ¿no? Es como casi todo lo que toca de lleno a la condición humana también. Es una moneda un poco de dos caras. Una, la más luminosa, se reconoce una realidad largamente silenciada. Aquellos y aquellas que ya forman parte de nuestro tejido social económico sin haber sido plenamente reconocidos por él. Son personas que trabajan, cuidan, sostienen, contribuyen, pero que la ausencia de papeles los convertía en invisibles, casi fantasmas. Esta invisibilidad no solamente les negaba los derechos básicos, sino que alimentaban una economía sumergida que abría la puerta a la sobreexplotación, a salarios indignos, a una vulnerabilidad estructural que erosiona cualquier idea de lo que llamamos justicia social. Pero la otra cara de esa misma moneda obliga también a la prudencia, porque toda política de regularización, si no está bien diseñada, puede ser instrumentalizada por redes que trafican no solo con personas, sino con la propia esperanza. Mafias que distorsionan la realidad, que convierten el dolor en negocio y que pueden intentar transformar un mecanismo de integración en una fábrica de papeles sin verdad ni arraigo. Y ahí es donde el Estado de Derecho debe ser firme, no para cerrar puertas, sino para evitar que se pervierta. Porque nadie tiene la facultad de soslayar el derecho de todo ser humano a mejorar su vida fuera de su lugar de origen, a buscar dignidad donde pueda construirla. Por eso, este derecho universal no puede ser secuestrado, no puede ser deformado. Debe ser protegido con reglas claras, humanidad, rigor. Al final, la verdadera medida de una sociedad no está en si abre o cierra la puerta, sino si sabe distinguir entre quién llama para entrar, quién intenta derribarla para lucrarse.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar.
En unos minutos hablaremos con dos inmigrantes que se pueden adherir a esta propuesta de regularización de su situación. Pero antes, como sabes, el gobierno ha habilitado diferentes oficinas para poder realizar la inscripción. Uno de ellos es la Tesorería de la Seguridad Social, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Pérez del Toro, y otras son las oficinas de correos, que ya hemos hablado en varias ocasiones con ellos y que nos dicen que están sobresaturados, por lo tanto nos podemos imaginar cómo han recibido esta noticia. Evidentemente ellos abrazan cualquier medida que pueda mejorar la vida de los demás, que pueda regular a aquellos y aquellas que llevan mucho tiempo en nuestro país contribuyendo. ¿Pero se puede realizar en la oficina de correo esta inscripción sin generar más sobrecarga laboral? Pues esto se lo vamos a preguntar, vamos a hablar con él en los próximos minutos. Alexis Socorro, secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en Correos. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días y a los oyentes también.
¿Cómo llevan ustedes esta planificación? ¿Cómo está detectando la puesta en marcha de este servicio? ¿Se puede hacer con la cantidad de personas que tienen ustedes trabajando ahí, con la plantilla que tienen?
Pues como siempre, ya te lo he dicho en alguna ocasión, referido a diferentes situaciones, tarde y mal. Vale, te comento, en lo social, por supuesto que nos alegramos un montón como sindicato de la regularización, pero en lo estructural, en lo que concierne a Correos, llevamos tiempo pidiendo información, pidiendo datos, desde el 25 de marzo, que ya se empezaba a rumorear que lo íbamos a hacer, y hasta ayer, que se aprobó en el Consejo de Ministros, no organizó una reunión Correos para intentar explicar que lo explicó mal. Y llegamos mal y tarde, como siempre. Esto se va a hacer en Canarias en concreto, en 24 oficinas, no en todas. Vale, te detallo un poco por encima, Maspalomas en Gran Canaria, Maspalomas Tel de Vecindario y varias sucursales de Las Palmas, en Arrecife y en Puerto del Rosario, y otras tantas en la provincia de Tenerife. El tema es que no hay refuerzo de personal, y ya actualmente cualquiera que va a las oficinas de correo ve que los tiempos de espera, ve lo que tiene que esperar. Pues no se ha planificado refuerzo, que debería ser un mínimo de un 30% sobre la actual plantilla, ni formación, ni nada de nada. Y estamos hablando a nivel estatal de entre 500.000 y un millón de personas que van a acudir, y son trámites que puede durar media hora por persona. Es una avalancha gorda que viene sin planificación, te digo, y sin reforzar.
Pero Alexis, si tú me comentas que no van a tener ningún tipo de refuerzo, teniendo en cuenta conversaciones que hemos tenido tú y yo con anterioridad, donde piden, exigen casi una mayor plantilla porque falta personal, es que las oficinas van a colapsar.
Correcto, las oficinas que han sido elegidas van a colapsar porque además, por lo que he leído por encima de la medida, no existe una documentación única que presentar, son facturas, testimonios, etcétera, con lo cual, claro, cuando llegue la ventanilla, la persona no va a saber qué aportar, qué no aportar, qué escanear, y se va a dilatar los procesos y va a pasar eso. Va a pasar que a día de hoy, con el personal que hay, se va a colapsar. Y seguramente cuando se colapse, tarde y mal, contraten a alguien. Pero es que a día de hoy no hay planificación, ni contratación prevista, ni nada de nada.
Ni horas extras previstas. Bueno, ustedes abren por la tarde ya, no sé, los fines de semana, abrir también alguna oficina cerrada. No hay nada.
No, eso nada más te voy a poner en antecedente de algo que nos hemos enterado también ayer. Ayer nos enteramos que Correo cierra 3 oficinas en la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria. Si era la sucursal del Cebadal, la sucursal 3, que es la que está por el gobierno de Canarias en ¿cómo se llama? En Arenales.
Sí, esa está en la calle Paseo de Lugo, es posible.
Sí, esa, sí. Exactamente, y también la del centro comercial Olla de la Plata. Encima de que somos poco parió abuela, como digo, o sea, yo.
Encima van a cerrar oficinas en La Palma de Gran Canaria.
Sí. Nos comunicaron de improviso, con fecha de cierre dentro de 15 días, sin hacer consultas previas. Vamos a poner todo esto en manos legales, no se ha habido pedido de consulta, no se ha explicado. Vamos a solicitar cita con el Ayuntamiento de Las Palmas, que es el que más puede presionar por la red de oficinas de servicio público que somos. Pero además de que no contratan, pues va a pasar esto. Va a haber colapso sí o sí. Lo veremos la semana que viene, el día 20, cuando empieza. Y al tiempo.
Oye, Alexis, dame un segundo porque me has abierto otro frente, el hecho de cerrar 3 oficinas. ¿Qué hacen con los trabajadores de correo de esas 3 oficinas?
Los trasladan a otras oficinas. Uh-huh. En total, la plantilla afectada son 7 personas. Son oficinas pequeñas y medianas una. Y esas 7 personas las trasladan a otras oficinas.
Vale, son oficinas pequeñas, pero que tiene su clientela. Yo conozco la de Paseo de Lugo. Y ahí va correcto. Gente. Y está céntrica, además. Está en el barrio de Arenales.
Exactamente. Y no hay una medida planificada. No sabemos dónde van a recoger los envíos las personas que las tienen en esa oficina. O ese tipo de cosas. Los clientes habituales pues van a tener un prejuicio claro. Es un todo. El propósito de correo va a más cada vez. Ya te digo.
Esto quiere decir que va a haber trasvases de clientes, digamos, o de usuarios. Y con el procedimiento de inscripción de migrantes, que ustedes valoran que son 30 minutos, vale, sobrecarga es poco, ¿no? Colapso es poco.
Sí, las colas se hacen por fuera de las oficinas. Me imagino que a nivel operativo irán improvisando, como siempre, porque te digo, no hay nada planificado. De ayer para hoy determinaron que van a hacerle un curso de formación no sabemos cuándo, durante esta semana, a 1.000 personas de las 5.000 que están afectadas, de los compañeros de atención al cliente. Supongo que serán los directores, me imagino, o el personal directivo de la oficina, pero no han dicho nada. Solo una exposición de motivos rápidas el día de ayer, el mismo día que se aprobó. Y a día de hoy seguimos parecidos, con improvisación pura y dura y falta de personal.
Oye, ¿cuántos trabajadores adicionales, no sé si han hecho ustedes el cálculo, consideran necesarios? Porque hablan de un refuerzo de un porcentaje determinado.
Como mínimo,
a ver, para el cierre de estas tres oficinas, porque claro, ya es que se acumula, ¿no? Para el cierre de estas tres oficinas, que hace el trasvase de clientes, por supuesto, de usuarios, y también para atender a las personas inmigrantes.
Mínimo un 30% sobre la plantilla actual, que ya de por sí está recortada. Y casos concretos como Andalucía, que vienen las elecciones autonómicas el día 17 de mayo, haría falta bastante más. Pero mínimo entre un 30 y un 50% de refuerzo.
¿Consideran ustedes que hay riesgo de tensión o conflicto? ¿Se puede andar?
Probablemente. Probablemente. Vamos a ver cómo van solucionando, lo digo, a golpe de improvisación, como siempre. Seguramente salga las cosas bastante mal. Ya digo, y pongan tapones e intenten arreglarlo al final, pero es que es tan sencillo sentarse a planificar y prever cosas que son bastante previsibles, como una persona inmigrante que no tiene muchas ideas de los papeles, que se líe, poner ventanillas específicas, abrir, lo que dices tú, un sábado, una oficina extraordinariamente, planificando todas esas medidas, gestionando y formando al personal, que son trámites de extranjería que delegación del gobierno y seguridad social sabrá hacer mejor que nosotros, seguro. Nosotros lo haremos al final, pero claro, lo ideal sería un poco de formación al respecto.
¿Deben ustedes que el personal de ventanilla suma funciones que no le corresponden legal o profesionalmente?
Efectivamente, nosotros estamos en eso, no, es una línea roja. Nos planteamos que en ningún momento puede tener ningún tipo de implicación jurídica para el personal de oficina. Debemos ser simplemente tramitadores de documentación. El tema es saber qué documentación vale, cuál no, o subirla toda o no subirla toda. Te digo, vamos a ciegas con el tema. Pero sobre todo que sea simplemente una tramitación, y quien tramita es otro. Nosotros recogemos la documentación y la escaneamos.
Bueno, pues así está la cosa. Ya lo has escuchado ya en la voz del secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en Correos. No solamente al cierre de tres oficinas, de tres sucursales, no solamente tienen que cargar con esto el personal de Correos, sino también con una estrategia que no ha sido realizada por parte del Ministerio para poder llevar a cabo esta regularización de los inmigrantes. Muchísimas gracias, Alexis. Un abrazo. Buen día.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a hablar ahora con un varón, un chico de nacionalidad colombiana. Él lleva 4 años aquí, no tiene papeles y me imagino que estará contento, ilusionado, satisfecho con esta nueva medida. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas.
Oye,
sí, pero soy de nacionalidad cubana.
Ah, cubana, perdona. Sí, es cierto, es de nacionalidad cubana, cierto.
Sí.
Oye, Michael, en fin, ¿cómo recibes tú esta propuesta, la posibilidad de regularizar aquí tu vida en España? Que tengas papeles, vamos.
Sí, bueno, la verdad que muy contento y muy feliz. Ya llevo ya 4 años intentando regularizarme, no había forma, y ahora con esta ley, la verdad que estoy muy contento.
Tú estás trabajando, ¿no? Tú ahora trabajas.
Más o menos. Me busco la vida.
Te buscas la vida, ¿no?
Sí.
¿En algún momento perdiste tu trabajo precisamente por no tener los papeles? ¿Esto te ha ocurrido? ¿Te ha pasado?
Sí. En el momento que ocurrió el año pasado, que cambiaron una ley ahí de extranjería, yo estaba trabajando, tenía contrato fijo y estaba muy bien en mi trabajo.
Uh-huh.
Y lamentablemente tuve que dejar el trabajo. Dejarlo no, me quedé sin papeles y no podía seguir trabajando.
Y tuviste que irte a la calle, ¿no?
A la calle completamente, con una familia.
Con una familia que sostener todo porque no tenías papeles. Porque tú
exactamente.
Después de 4 años me imagino que estará total y completamente integrado en nuestra sociedad, ¿no?
Sí, completamente.
Estás contento, estás satisfecho, puedes regularizar tu situación. ¿Cómo va, digamos, tu expediente administrativo? ¿Ya estás recopilando todos los papeles que te hacen falta, Michael?
Sí. ¿Qué pasa? Mi situación fue que yo estuve en un proceso de asilo político. Y en algún momento yo tuve permiso de trabajo y por eso estaba trabajando. Al cambiar la ley, yo me quedé así sin permiso de trabajo. Y ahora con esta ley, a los del asilo político tenemos como una forma distinta de regularizarnos a los demás inmigrantes, que es un poco más ágil, vamos a decir. Y sí, ya yo tengo ya con mi abogada, tengo los documentos entregados y todo, y a espera de que ya me pueda presentar
¿Qué
todo.
cambiaría en tu vida si finalmente te dan los papeles de
Bueno, cambiaría
regularización?
mucho, podría encontrar un trabajo con contrato, tener una economía estable en mi hogar, poder pedir permisos, permiso no, ayuda, financiaciones del banco, sacarme un coche, sacarme el carnet, cambiaría todo prácticamente en mi vida.
Oye, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer cuando tengas tus papeles en regla, Michael?
Lo primero quisiera tener trabajo fijo, encontrar que ya tengo algunos lugares que trabajé y me quieren ahí cuando ya tenga papeles.
¿Eso
Entonces,
te lo han
encontrar
dicho?
trabajo.
El empresario te
Sí,
ha
sí,
dicho,
sí.
cuando tú tengas tus
Sí.
papeles en regla, te vienes por aquí que te doy
Sí.
puesto de trabajo. Qué
Sí.
bueno, ¿no?
Me dije, cuando me quedé sin trabajo, lo mismo fue. Me dijeron, tranquilo, cuando usted tenga sus papeles en regla, vuelva por aquí, que usted va a tener aquí siempre su trabajo. Y entonces, por ahí, ya después quisiera visitar Cuba, que ya son 4 años y extraño mucho a mi familia.
Porque ir ahora sin papeles en Cuba es un riesgo, ¿no? De no volver, ¿no?
Sí, no, si voy sin papeles no podía salir de Cuba.
No, no, no puede
Ya,
ser.
además, ya para salir de Cuba fue muy difícil.
Ya.
Así que tengo que ir con papeles.
Oye, el hecho de tu condición de no tener papeles, de no estar regularizado aquí en España, ¿te ha llevado a tener que aceptar infratrabajos, trabajos mal pagados y de muchas jornadas laborales, etcétera?
Sí, claro. El primer trabajo que tuve fue en la construcción, sin papeles. Y me explotaron muchísimo. Trabajaba muchas horas y un salario muy, muy bajo.
Bueno, pues ¿cuántas
Empezando
horas
por ahí,
trabajabas
de
al
por
día?
sí, trabajaba entre 12 y 13 horas
Uf.
y solo me pagaban 40 euros, de lunes a sábado.
40 euros al día. Al
Al día,
día.
sí, al día.
12
Por
horas.
13 horas aproximadamente.
Uf.
12, 13 horas.
Claro, y tú lo tenías que aceptar porque no tenías papel y tenías que...
Claro, tenía que aceptarlo, no me quedaba de otra. Y tengo una familia que mantener. Entonces, ¿qué iba a hacer? Era lo que había y hay que aprovecharla hasta más. Yo, en mi país, en Cuba, trabajaba en un laboratorio químico de una refinería de petróleo. O sea que tuve que reinventarme acá y bueno, hasta ahora feliz. Feliz porque todo va bien, todo va avanzando y he aprendido cosas nuevas y no hay de otra que sonreírle a la vida.
Michael, ¿qué formación tienes tú?
A ver, yo soy técnico en tecnología de los procesos de la industria del petróleo. También soy cocinero, también. Todo esto son formaciones graduadas en Cuba. De cocinero y soy operador de calderas de vapor de industria.
Vaya. ¿Y aquí qué trabajos has realizado, Michael?
Bueno,
De
aquí
todo,
cocinero,
¿no?
cocinero, en la construcción, en pintura, camarero. También me gradué aquí y me pasé un curso de auxiliar administrativo.
Michael,
Hasta ahí voy.
¿te ves quedándote en
Ah, y
España?
también cuidando. Sí, claro, sí.
¿Pero tú quieres emprender? ¿Te gustaría montar tu negocio?
La verdad que sí, me gustaría emprender. Ese es mi sueño. Siempre ha sido mi sueño, emprender mi negocio. Y ya tengo cositas pensadas, solo estoy esperando tener las condiciones, un poco las condiciones ya de solicitar cosas.
¿Qué quieres hacer? ¿Un bar, un piscolabis, un
No,
restaurante?
no, no, quisiera, quiero montar un lavadero de coche. Quiero montar un lavadero de coche, ya tengo, todo lo tenía en mi mente y ya lo tengo todo pasado a documentos, es solo que me den la oportunidad.
La oportunidad de regularizar tu situación aquí es
Sí,
esa la
de
oportunidad
regularizarme, tener papeles, poder solicitar el dinero al banco y demás.
Pues Michael, te digo una cosa, te deseo lo mejor, desde luego que sí. Ojalá y
Muchísimas gracias.
ese sueño se convierta en realidad y tú estás totalmente
Seguro que sí.
integrado y te quedes aquí muchos años con nosotros, Michael.
Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias a ti.
Bueno, que tengan buen día.
Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar.
Saludamos a Falu Gueye, él es senegalés, llegó junto a su primo en octubre de 2024. Falu, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, estás también contento, satisfecho por regularizar tu situación, entiendo, ¿no?
Sí, estoy muy contento con esta nueva regularización, porque nos damos mucha oportunidad y no tenía, es que yo llevo aquí un año y seis meses, ¿sabes? Uh-huh. Y normalmente tendría que esperar más tiempo para poder pedir la residencia y eso.
Falú, ¿es tu gran sueño, tu gran meta, tener los papeles en regla para después desarrollar tu vida a día de hoy?
Sí, estoy muy contento, pero es que tenía que esperar más o menos dos años uh-huh. para pedir los papeles. Uh-huh. Y ahora la regularización me facilita todo lo que yo necesito.
¿Qué quieres ser, Falú? ¿A qué te quieres dedicar?
Yo quiero ser electricidad o conductor de camión, porque estoy estudiando la ESO y estoy la segunda de la ESO.
¿Estás estudiando aquí?
Sí, sí.
¿Trabajo? ¿Has tenido algún tipo de trabajo?
No, yo todavía no trabajo, porque aquí la ley dice que si tú no tienes papeles no podemos trabajar.
Claro,
por eso.
Claro. A ver, evidentemente te hablaba de economía sumergida, ¿no? De trabajar en B, lo que te estoy preguntando.
Sí.
Eso tampoco, ¿no?
No, eso no.
Tú quieres regularizar tu situación y una vez que lo tengas ya empezar a trabajar.
Sí, ojalá.
Ojalá y sea así, desde luego que sí. Oye, ¿te quieres quedar aquí?
Sí, sí, yo quiero. Claro, quiero quedar aquí porque quiero construir un futuro mejor.
¿Tienes familia o llegaste solo?
Sí, sí, tengo familia y estoy aquí con mi primo y mi prima que está en la península y mi tío también.
¿Y te quieres quedar en Canarias o te vas a ir a la península con tu...?
No, a mí me encanta Canarias, no quiero ir en la península.
Falú, ¿qué ha sido lo más complicado para ti en adaptarte aquí a Canarias? ¿Qué ha sido lo más difícil?
Más difícil. Aquí es que lo único que yo vi muy difícil es que tengo papeles, pero los demás todo está bien.
Es decir, una vez que tengas papeles, ya a partir de ahí, a trabajar, a esforzarse
sí,
y a conseguir un futuro aquí, ¿no?
Y hacer otro curso también, porque me gustaría hacer otra cosa que, ¿sabes?
¿Qué curso tienes pensado hacer? ¿Qué curso tienes en la cabeza?
Porque ahora mismo yo quiero trabajar y esto ya, porque yo quiero hacer electricidad y tengo que estudiar los dos años otra vez.
Te he preguntado qué es lo más complicado, lo más difícil para adaptarte, pero una vez que llegaste, ¿qué es lo que más te ha gustado de vivir aquí?
Lo que yo más me gusta aquí, ¿no?
Sí, lo más que te gusta de aquí.
Sí, aquí, a mí me encanta saber otra persona y también me gusta vivir con otro, ¿cómo le dice? Otra
cultura diferente.
Sí, otra cultura y toda manera de vivir y todo.
Uh-huh. Hay gente que te ha ayudado, ¿no? Entiendo, mucha gente que te ha ayudado.
Sí, sí, gracias a ellos. Estoy viviendo una fundación que se llama Fundación Canaria del Buen Samaritano. Uh-huh. Que el jefe se llama Padre Pepe.
Uh-huh. Oye,
y quiero darle también gracias, muchísimas gracias de corazón por todo el cariño que siempre nos brinda, ¿sabes?
¿Qué es lo que más echas de menos de tu país, de Senegal, Falú?
Mi cultura y mi familia, mi amigo también.
Uh-huh.
Ahora un día quería volver ahí.
Eso es lo que te iba a preguntar. Una vez que tengas ya tus papeles en reglas, quieres volver, ¿no? A tu país.
Sí, claro.
Uh-huh. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere venir a España?
Falú. ¿Qué?
¿Qué consejos le darías a alguien que quiere venir aquí a España, como tú? Tú viniste en patera. ¿Qué le dirías?
Es que la patera es muy difícil y a mí, si fuera ayer, yo no voy a subir en la patera porque yo vi una cosa que nunca la he visto. Mientras que yo estaba trabajando en el mar, pero eso es muy complicado, la verdad.
¿Cuánto tiempo estuviste en patera? ¿Cuánto tiempo duró la singladura?
No, estuvimos 9 días porque no quedamos 3 días sin gasolina y estuvimos remando también 3 días.
¿Estuvieron remando con las manos, entiendo, o tenían palas?
No, ahí tenía
palas.
Palas, sí, por la gente puede sentar y lo quitamos.
Remando sin comer nada y bueno, estar remando en alta mar es estar a la deriva prácticamente porque...
No, remando 3 días, no hay comida, pero no hay agua, pero no hay comida.
¿Hay agua? Agua, no sé si llegaron a beber agua de mar.
No, es agua del mar, lo que traemos.
Falú, ¿cuál fue el momento más complicado que viviste ahí en la patera?
Cuando se acabó el gasolina, porque mi familia que está en la patera estuvo un momento muy difícil y eso me duele mucho. Mientras que yo sabe lo que es el mar, pero ellos nunca han visto el mar. Nunca he subido en la patera, por eso.
Falú, ¿llegaron todos los que partieron?
Sí. Todos los que estuve en la patera han llegado.
Estuvieron remando, la verdad es que es una barbaridad. ¿Cuál fue esa sensación cuando ya vieron, no sé si la luz de la costa, Canaria o salvamento marítimo? ¿Qué sensación tuviste o tuvieron?
Nos vimos el helicóptero, se llama, sí.
¿El
helicóptero? Estaba ahí por la tarde a las 5:15, sí, esta hora.
Falú, ¿quieres ser conductor de camiones, no?
Sí, los dos, conductor de camión o electricidad.
Electricidad.
Eso es lo que yo quiero ser.
Pues ojalá y lo consiga, Falú.
Sí, inshallah, ojalá.
Lo vas a conseguir, ¿no?
Sí, ojalá.
Falú Gueye, gracias por atender a la cadena COPE, te envío un abrazo y el mejor de los deseos.
Ya. Yeah. ¿Qué?
Muchas gracias por atendernos, cuídate mucho, Falú.
Bueno, gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, ya.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, ciudad de Telde.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
I hurt myself today to see if I still feel.
Son las 10:38 minutos después de historias cargadas de esperanza o de ilusión. Nos vamos con una historia triste. Vamos a hablar de un interno. Interno quiere decir un recluso. De la cárcel de Juan Grande, Las Palmas 2, que falleció por recibir presuntamente, por no recibir la atención médica adecuada. Se quejaba de dolor en el pecho, incluso llegó a desvanecerse, pero le diagnosticaron pues un dolor muscular, cuando lo que tenía era un infarto de miocardio. Murió a las 2 horas. Y el juicio está a punto de salir. De hecho, la fiscalía ha pedido 4 años de cárcel para el médico de este centro penitenciario, que incluso lo llegó a enviar a aislamiento porque pensaba que fingía una dolencia. Cuando, insisto, realmente lo que estaba pasando es que sufría un infarto agudo de miocardio. Vamos a saludar a su hermana, Ángeles Santana, la tenemos en línea. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, después de 2 años y medio de los hechos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia, Ángeles?
Bueno, sobrellevándolo, porque no es algo que no, bueno, que no se queda, ni se queda atrás, ni se olvida.
¿Cuántas veces le has dado vuelta a la cabeza de lo que ha pasado, lo que podía haber evitado, Ángeles?
Pues, todos los días, todos los días.
Todos los días recuerdas a tu hermano, sí, ¿no?
Todos los días del mundo.
Tenías un vínculo muy fuerte con él, entiendo, ¿no? Como
sí. Sí.
Para poneros un poquito en antecedente, ¿cómo se enteraron de lo que realmente había pasado dentro de la prisión? ¿Y hubo alguna manera por parte de funcionarios de prisiones, no sé, del ejecutivo, de poder taparlo?
¿De poder taparlo?
¿Taparlo yo sucedido? Creo
que sí. Sí, yo creo que sí, porque es más, la que iba a ver a mi hermano, la visita que recibió mi hermano era mía y de mi hija, una de mis hermanas también, mi madre, así, pero las más así en continuo era yo y mi hija, íbamos todas las semanas, y entonces no nos avisaron a nosotros. A nosotros no nos avisaron, yo me enteré por la excuñada de mi hermano y me vine a enterar pues cerca de las 7 de la tarde. Uh-huh. Y esto sucedió durante la mañana, todo esto estaba sucediendo durante la mañana hasta la 1 del mediodía.
¿Fue un familiar quien te lo dijo, quien te lo comunicó? ¿No te llamó nadie de...?
Nadie. Quien me lo comunicó fue la excuñada de mi hermano.
¿Y ella te dijo cómo se enteró? ¿Si la llamaron a ella, a lo mejor?
No, llamaron a la madre de los hijos de mi hermano. Mi hermano tiene 3 niños. Y la llamaron a ella y le dieron la noticia. Claro, ella se quedó pues...
¿En shock?
Sí, ella no se lo creía, que le estaba diciendo, que le estaban diciendo, y bueno, y el caso es que ella llamó corriendo a la hermana, diciéndole que la habían llamado y que le dijeron que mi hermano había muerto, y así, tal cual, solo le dijeron eso, que mi hermano estaba fallecido.
Ángeles, ¿qué sentiste cuando descubriste que los síntomas que tenían eran compatibles con un infarto?
Pues para mí eso es muy duro, porque yo estoy pasando por eso. Entonces estoy pasando por todo eso, y el pensar ahora, ¿sabes? Estoy viviendo lo que mi hermano vivió, pero yo estoy en manos de médico. Entonces,
por todo lo que ha ocurrido, ¿te refieres?
Todo,
o sea, te afectó, sí. Todo lo que ha pasado te ha afectado.
Sí, yo tengo todo. Entonces mi hermano, ¿sabes? El pensar que mi hermano pasó por todo ese dolor, el dolor que yo he pasado, pero que él lo pasó solito, él pidió ayuda y lo pasó todo solito, y encima lo aislaron pidiendo ayuda, ¿sabes? Desmayándose como estaba, y porque eso, todo eso no es cuento, todo eso lo vimos nosotros vimos las cámaras. Nosotros vimos cómo mi hermano se desmayaba en el patio, cómo los compañeros le pedían ayuda, nosotros vimos todo, todo. Y ver eso, pues, ¿sabes? Pues, vamos, eso no se te va a quitar nunca de la cabeza. Claro,
me imagino que no. ¿Has conseguido hablar con algún recluso que...?
Sí, con varios. Y gracias a Dios... ¿Sabes? Hay testigos tanto en el interno, varios internos, hay funcionarios y bueno, tenemos muchas cosas en ese sentido. Pero sí, ellos más fueron los que intentaron, ¿sabes? Se pusieron en contacto conmigo, me localizaron y bueno, buscando a la familia de Moisés, buscando a la familia que querían contar, querían hablar y así pues empezamos a movernos, porque no era normal todo eso. Una semana atrás yo estuve con mi hermano en un viavir y en una visita con él,
sí,
pero era en un viavir realmente, y estaba mi hermano, estaba bien. Mi hermano estaba, ¿sabes? No tenía nada. Sí, es cierto que se quejaba de dolores musculares, molesto y eso cuando hacía un poco de esfuerzo en el gimnasio y eso, pero poco más. Pero en general salud. Entonces se le hizo las pruebas, se le hicieron allí cuando mi hermano se lo habían llevado a enfermería también, y dio como que no estaba, que había algo que no estaba bien, y no le hicieron caso, no le pusieron atención a ese electrocardiograma, y le dieron paracetamol, lo mandaron otra vez para el patio. Mi hermano se volvió a desmayar. Por los informes que yo soy la que los tengo, el médico mismo dice que mi hermano fingió un desvanecimiento y no es así, porque al final, ¿sabes? Lo ves, es real.
Claro, lo que sufría era un infarto de miocardio y no, sí, una, exacto, contractura como sospechaban los médicos. El médico que supuestamente... incurrió en negligencia, ¿sigue trabajando, sigue en activo?
Mira, seguía en inactivo pues hasta hace poco, pero no estoy segura, porque no hace mucho me enteré de que ya no está ahí. Entonces eso es un dato que no puedo decirlo, pero es cierto que también te puedo decir que al año y poco de hacerle esto a mi hermano, porque es algo que le hizo a mi hermano, lo volvió a repetir con otro chaval. Lo mismo. Volvió a repetir lo mismo, y es más, está todo también en proceso. Yo no puedo hablar de ese caso, en el sentido de cómo está ni nada, pero bueno, ya su familiar ya hablará. Pero fue igual. El mismo médico, los mismos síntomas así, y la diferencia fue que al chaval este, pues... el médico lo que hizo, pues ya último momento, le llamaron a una ambulancia y falleció en la ambulancia. Es la única diferencia de mi hermano, es que en vez de llamarle a la ambulancia, cogió a mi hermano que chillaba pidiendo ayuda, y lo agiló. y llamó a los guardias y pidió que lo metieran en aislamiento, que mi hermano estaba armando escándalo, y no fue así. Mi hermano, que se estaba muriendo realmente.
El dolor de la familia es permanente, va a ser para siempre, no cabe la menor duda, porque se echa de menos, ¿no? Una persona, un hermano que podía ahora mismo incluso hasta estar en libertad, ¿no? Lo último que sabemos después de 2 años y medio de los hechos es que la Fiscalía ha elevado el escrito de acusación. Ha pedido pena de 4 años de cárcel para este doctor del centro penitenciario Las Palmas 2 en Juan Grande. ¿Están satisfechos con lo que pide la Fiscalía, Ángeles?
No, para nada. Para nada, porque... una vida no se paga, eso no tiene precio, o sea, es que no. Usted, nadie, ni yo, ni mi madre, ni mis hermanas, es que no estamos, pero no podemos hacer nada. Sabemos que lo que se pide, dicen que es lo que está marcado por ley, que es el máximo.
Bueno, pero... piden imprudencia grave.
Exacto,
es el delito que piden.
Es exacto.
Y ustedes dice que consideran máximo, que hay algo más, ¿no? Que delito.
Claro, es que sí. Es que es por todo, ¿sabes? Uh-huh. Es por todo, porque si dijera, oye, imprudencia, vale. No era intención de matarlo, pero es que cuando ves que esa persona se ha quejado durante 3 días, no le has puesto atención, no has actuado, porque no has actuado como él, y encima ha hecho lo contrario, porque al final quien llevó a la muerte fue él, el médico fue quien llevó a la muerte a mi hermano. Uh-huh. Entonces, mi hermano hoy por hoy, si hubiese sido atendido, mi hermano hubiese estado vivo.
Uh-huh. Ustedes piden homicidio, ¿no?, por imprudencia. Entiendo que es lo que piden.
Es lo que pide el abogado, los abogados... ¿sabe? Lo que han podido, así pedir, conseguir, gracias a Dios también, hemos tenido unos buenos abogados, principalmente a Tomaso, y este hombre ha sido una bendición, él aparece en nuestra vida, y bueno, siempre lo diremos.
Pero Ángeles, una vez que ya tenemos escrito de la Fiscalía, empiezan a pensar, y te pregunto, que se está empezando a hacer justicia, o todavía queda mucho camino por delante.
No, se está empezando. Yo creo que esto va, o sea, hay muchísimos casos que están igual y peor, porque es la realidad, y la realidad, y algo que estaba como, está escondido, porque está escondido, pero el caso de mi hermano es más, es uno de los pocos que está saliendo a la luz. Entonces, si Dios quiere, ojalá salga todo esto realmente a la luz. Porque, oye, ellos son, están cumpliendo, están ahí porque están cumpliendo. La gente juzga muchísimo, pero ellos están cumpliendo y sus errores, ¿no? Entonces, pero no tienen que pagar con su vida de esa manera. Uh-huh. Entonces, bueno.
¿Qué esperan del juicio que está por venir? Porque todavía no se ha marcado fecha de juicio, ¿no, Ángeles?
No, falta, solo nos faltaba apenas, pues nada, la declaración de él, el escrito del contrario, porque ya han visto, ¿no?, que la fiscal ya hizo su escrito, y bueno, solo falta el escrito de la acusación contraria y que pongan fecha, y vamos a ver.
Bueno, pues, ¿qué te gustaría para acabar, Ángeles, que entendiera realmente la gente que nos está escuchando sobre esta historia?
Que entendiera. Sí, es que es muy difícil, porque la gente no... Es muy difícil. Juzga demasiado. Yo veo que juzga demasiado, critica demasiado porque una persona ha estado ahí, está presa y no ven el dolor que lleva uno, ¿no?, que lleva los familiares, que lleva y llevan ellos ahí dentro también. Y lo mal que lo están pasando, porque es lo que digo, por mucho que estén ahí dentro, tienen su derecho, tienen derecho a que sean atendidos. Y tienen derecho, pues bueno, a tener algo digno, aunque sea ahí dentro, ¿sabes? No es justo todo lo que están pasando. Ahora mismo sé que han quitado al médico, pero sé que ahora mismo, vamos a ver, Sé que ahora mismo hasta para un paracetamol tienen que solicitarlo y se pegan 3 días. 3 días para que le den el paracetamol. Uh-huh. Entonces no tienen médico. Que están esperando, ¿sabes? Siguen muriendo gente y muchos escondidos, porque al final es la realidad. Mucho así.
Ángeles Santana, la hermana de Moisés Santana, el preso que falleció presuntamente por una negligencia médica del doctor del centro penitenciario Las Palmas 2, Juan Grande, envió a régimen de aislamiento al preso, a Moisés Santana. Pensaba que sufría una contractura cervical y que fingía un empeoramiento de las dolencias. Sin embargo, lo que sufría era un infarto agudo de miocardio. Gracias por atender a la cadena COPE, Ángeles. Te envío un abrazo fuerte, que se haga justicia.
Muchas gracias. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Huiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canarias 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Como farmacéutico, me veo promoviendo un uso seguro y responsable de los medicamentos.
Matrículate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, líder en formación sanitaria e inserción laboral.
Pierde el miedo, pierde el interés por lo que opinen los demás, pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Por primera vez en Canarias, la fabulosa Feria de Billy Cappers, con más de 80 artistas de 20 países diferentes y sus fantásticos espectáculos para toda la familia. Diferentes escenarios y carpas. Zona gastronómica. 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio Gran Canaria. Compra ya tu entrada en tureservaonline.es y billycappers.es.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros, café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan solo 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana, tiempo más que suficiente para hablar del atraco a una joyería en Carrizal, concretamente Joyería Horacio. Queremos saber qué ha pasado por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted trabaja en la Joyería Horacio, ¿no? Usted es trabajadora de la Joyería Horacio.
Sí, correcto.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que ocurrió?
Pues mira, aquí estamos todavía intentando sobrellevar el susto. Esto ocurrió en la tarde de ayer, a las 7:30 de la tarde. 5 atracadores encapuchados, uno de ellos se quedó en el coche, fuera en la puerta. Otros 4 entraron portando hachas, diferentes tipos de armas, martillos. Sin mediar palabra entraron y se pusieron a romper la vitrina, los cristales del mostrador y a coger joyas. El dueño estaba aquí en ese momento, gracias a Dios, y le pudo plantar cara, y gracias a eso pues no dejaron la joyería limpia. Uh-huh. Pero sí tiene un golpe en la mano, y a una chica también le agredieron en el brazo.
Pero no había nadie en el interior de la joyería, es decir, no había clientes.
En ese momento había un cliente que, claro, cuando vio lo que pasaba, pues sobre la marcha se fue.
Claro.
El reloj que traía para, no sé si era para arreglar, para pila, no sé lo que era, lo dejó atrás y salió corriendo, claro.
Y salió corriendo. Oye, todo duró nada, ¿cuánto? ¿Un par de minutillos?
Minutos, cuestión de minutos.
En cuestión de minutos, pero entraron sin mediar palabra y empezaron a darle golpes ahí al mostrador que tenía.
Sí, sí, sin mediar palabra. Fueron directos a romper y a llevarse. Hacerlo todo lo más rápido posible.
¿No se llevaron nada? ¿Se llevaron algo?
Claro, se llevaron bastantes bateas de oro, más todo lo que iba cayendo por el suelo, todo lo que pudieron coger.
Uh-huh. Entiendo que está denunciado esto a la policía. ¿Saben algo de quiénes pueden ser los autores de este robo?
No se sabe nada, y yo quisiera recalcar desde aquí que tenemos mucha inseguridad. Que esto, a pesar de ser un pueblo pequeño, hay mucha inseguridad, poca presencia policial, y que aquí lo que tienen ganas los dueños es de cerrar la puerta e irse para su casa, porque es que ya peligra su vida y su trabajo de toda una vida. Uh-huh. Esto antes no pasaba, y de hace 10 años para acá, en la última década, esto, los robos son todos los años.
Uh-huh. O sea, no es la primera vez que pasa eso ahí, ¿no?
No, no es la primera vez. El año pasado hubo otro, y el anterior, y así, ¿sabes? Esto es un no parar. Es mucha